Y hablando de tormentas, las tormentas eléctricas influyen también en el mundo de la aviación. Nos estaba contando Moninche, bueno, que los aviones, por ejemplo, vienen resguardados. Y hablando de aviones, pues Merche Guillén nos ha ido a uno. Lo que no sé es si en el avión que estás viendo tú, Merche, hay algún fenómeno meteorológico. Merche, ¿cómo estás? Egunon, buenos días.
Egunon, Pilar, muy buenos días. Pues mira, es que de verdad, estoy muy emocionada.
¿Qué te ha pasado?
Primero...
¿Que te vas de viaje, Merche?
Pues mira, yo ya le he dicho a nuestro compañero Pachi Meave, técnico que nos acompaña cada día en la unidad móvil. Ahora mismo él no me acompaña, estoy con el equipo autónomo, porque donde estoy él no ha podido pasar con el coche. Estamos muy cerquita de uno de los aviones más grandes del mundo, que ha llegado a Vitoria, pues nada, esta madrugada para cargar. Ha llegado desde Atenas para cargar y se va al Cairo. Avión ruso, Antonov, que es uno de, pues, lo que digo, uno de los mayores aviones del mundo. Y para darnos más detalles de él, pues nos hemos venido hasta el aeropuerto de Foronda, que es donde estamos. Hemos visto el avión al pasar. No podemos acercarnos más por, en fin, porque no nos dejan. Pero ahora estamos en el aeroclub Heraclio Alfaro. Y aquí sí que podemos estar como Pedro por su casa, como Jesús por su casa. Jesús Sagastri, que es ingeniero aeronáutico y piloto del Aeroclub Alfaro, Heraclio Alfaro. Y con Jesús vamos a hablar precisamente pues de todas esas curiosidades de este avionazo. Jesús, egunon.
Hola, buenos días.
¿Qué he hecho yo lo primero cuando he visto el avión?
Sí, te has sorprendido y te has pegado casi hasta un grito porque el avión es muy grande. La pena es que no estaban cargándolo ahora en este momento, porque sería más bonito para verle un poco las dimensiones y la proporción con la gente. Porque el avión, claro, tiene 70 metros, pero si lo ves sin nada alrededor no parece tan grande, pero lo es muy grande.
¿Tiene 70 metros de largo?
Sí, más o menos es un 70 y 70 de envergadura y de largo, más o menos.
Vendría a ser, para que nuestros oyentes se hagan una idea, como una especie de barco mercante con alas. Podríamos hacer ese resumen del avión, ¿no?
Sí, el avión se diseñó de esa manera, haciendo una bodega, que se llama además bodega, como si fuera de un barco. Lleva un puente grúa que va de lado a lado para poder ellos, de forma autónoma, cargar la carga por delante o bien por detrás y llevarla hacia dentro del avión, como si fuera una grúa de un taller. Y pasa por debajo, la grúa tiene el acceso de lado a lado, o sea, libran también el ala, o sea, que eso es muy importante, por eso el ala va arriba del todo, librando incluso la posición de la grúa para que puedan manipular. Y luego en la parte superior, como el ala está un poquito más arriba, aunque de fuera no lo parece, tienen otra especie de bodega de barco donde tienen unas, en plan austero, en plan ruso, tienen pues sus camas, tienen su baño, tienen su cocina, y bueno, cuando van por ahí, pues hacen vuelos muy largos y van ahí con su cafetera y bueno, pueden levantarse y van como si fueran...
Igual la tripulación está ahora en el avión, dices.
No, ya antiguamente hacían esas cosas, ahora ya van a un hotel y...
Aunque son austeros, pero no tanto, ¿no?
Sí, no creo, estarán en un hotel descansando y aprovecharán, lógicamente, eso sí lo suelen hacer siempre, para hacer compras. Porque si vienen de Ucrania o vienen de Rusia, pues normalmente pues aprovechan para comprar vino, pues estas cosas un poco típicas.
Pero antes... Era al revés, ¿no? Antes, según tengo entendido, hace años venían con su merchandising de por allí, vendiendo vodka y esas cosas, ¿no?
Sí, sí. Bueno, yo también he oído alguna anécdota de algún hotel que lo han dejado lleno de botellas. Bueno, de botellas no sabemos bien de qué, pero sí, esos tópicos normalmente se suelen cumplir en la realidad.
Sí, sí, no, que he oído que venían también la tripulación, en fin, pues sus sueldos no eran muy elevados, entonces se sacaban un sobresueldo, pues bueno, sí. con esa venta, ¿no?, de productos soviéticos.
Hace muchos años el caviar pues era un, vamos, lo cambiaban por pantalones vaqueros o por lo que podían, lógicamente.
Cuéntanos, Jesús, técnicamente hablando... ¿Qué retos supuso un avión de este tipo, bueno, a la hora de volarlo, a la hora de mantenerse en el vuelo y luego cargar toda esa carga que tiene?
Bueno, el avión, siempre hablamos de los rusos, pero en realidad es un error, porque el avión procede de la Unión Soviética. Entonces, el avión en realidad no es ruso, el avión es ucraniano. Y eso les está provocando ahora un montón de dificultades, porque el país de origen donde se diseñó y donde se fabricó es Ucrania. Los aviones que están en Rusia tienen problemas de mantenimiento, no pueden hacer modificaciones si no es bajo el apoyo de Ucrania. Y como tienen ahora esas malísimas relaciones, que están casi permanentemente en guerra por el tema de Ucrania, de la península de Crimea, Pues el avión, claro, siempre decimos los rusos, los rusos. De hecho, este ejemplar se le ve en la cola de atrás perfectamente la bandera rusa, pero el avión es fabricado y es producido en Ucrania.
De hecho, el museo de Olaf Antonov, del diseñador de este avión, está precisamente en Kiev, ¿no?
Eso es, en la capital de Ucrania. Uh-huh. Y de hecho, bueno, el otro avión más famoso que este todavía, que solo existe un ejemplar de este, hay como unos 50. No sé cuántos quedarán en servicio, pero más de 40 posiblemente entre el ejército ruso y distintas compañías de tráfico de carga, tanto rusas como alguna que se ha establecido en Inglaterra. Y bueno, de hecho, muchos ejércitos lo contratan, porque los ejércitos europeos no tienen aviones tan grandes, y para llevar helicópteros o muchas cargas pues para ir al Sahel ahora, como están los franceses por allí, o otros sitios, los alquilan para... O sea, y es curioso ver cómo aviones rusos transportan armas de guerra, pues de países de la OTAN.
Este es el Antonov 124, uno de los más grandes del mundo. El más grande es el Antonov 225, que pasó por Foronda también hace unos años, ¿no? Sí.
El 225 ha estado en España, que yo sepa, tres veces, y en Vitoria estuvo en el 2010. Es como este, con dos porciones más de ala para poner otros dos motores. La cola de atrás no se le abre para ahorrar en peso, y luego lo utilizaron con una cola vertical doble para llevar el Columbia que hicieron los rusos, que se llamaba Buran. Lo llevaban encima, hicieron pruebas lo llevaban volando. El avión picaba y el otro seguía volando él solo, y planeaba para hacer las pruebas de vuelo y luego, pues, para poder transportar el Buran de un sitio a otro.
Lo que te decía, que hace... ¿En qué década diseñó Antonov este avión? ¿En los 40?
No. Este avión es de los 80.
¿De los 80?
Sí, primeros, bueno, de los 80.
Claro, aeronáuticamente hablando, era un reto ponerse a volar este mastodonte, ¿no?
Sí, bueno, en aquel momento, lógicamente, ahora hay un prototipo americano para hacer lanzamiento de cohetes al espacio, que es más grande todavía incluso que el 225, ha hecho algunos vuelos, se llama el Stratolaunch, y es más grande tanto en dimensiones de envergadura como en peso, porque a veces se habla de algunos aviones que tienen más envergadura, pero bueno, estos Antonov son, además de dimensiones, por peso. Este avión, cuando despegue posiblemente hoy a la tarde, se marchará con 400 toneladas. O sea, hay que imaginar 400 toneladas yendo por el aire. Si las dimensiones son importantes, el tema peso es todavía casi está más llamativo.
Claro que sí. 400 toneladas frente a la tonelada más o menos que puede pesar una avioneta de las que tenéis aquí, sí. Más o menos.
Sí, lo nuestro es bastante más modesto y más divertido también.
Claro, en piruetas, ¿no? En movimiento, en cintura, no le gana un Antonov a una avioneta para nada, ¿no?
No. Para desgracia de ellos, a veces los pilotos suelen venir por aquí cuando ven nuestras avionetas, porque son gente de... son aviadores, les gusta la aviación y suelen venir a ojear un poco a ver qué tenemos y... Sí.
Pues, Pilar, ¿te parece? Nosotros también vamos a ojear. Ya sabes que nos gusta mucho salir a curiosear por ahí. Entonces, ahora mismo en el aeroclub hay cuatro avionetas. Hay un piloto, supongo,
un
que
compró.
Un mecánico. Voy a preguntarle qué está haciendo.
Sí.
Hola, buenos días. Mecánico. Sí. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué le pasa a la avioneta?
Pues la verdad es que es un pequeño problema que arrastraba desde hace algún tiempo, porque este avión ha sufrido una modificación muy grande, ¿vale?, que se hizo en Madrid. Y bueno, nos hemos desplazado para poder arreglarla y ya está solucionada. Ha sido cambiar unos conectores y a funcionar.
Pues qué alegría le vas a dar al propietario, ¿no?
Sí, sí.
Es que me quería... Pilar,
sí.
¿Tengo tiempo?
No, te quedan segundos.
¡Ay, qué lástima! No nos queda tiempo, Jesús, para hablar de tu avioneta, que te la trajiste volando de Lituania.
Tenemos que quedar otro día.
Hay que quedar otro día.
Bien, pues oye, quedamos otro día, encantado.
Claro. Pili, pues quedamos en eso.
Quedamos otro día.
Es preciosa, voy a sacarle una foto.
Venga, me enseñas la foto aquí en Radio Vitoria, se lo enseñamos a nuestros oyentes. Merche, Jesús, que muchísimas gracias por atender la visita de Radio Vitoria. Agur.